buenos días y muchísimos más buenos días. Ante todo, lo que quiero es darles las gracias a quienes están aquí, a quienes han hecho el esfuerzo de venir, porque eso es un gesto de compromiso, de engagement, y eso siempre es bien, bien valorado, sobre todo por quienes van a hablar. ¿Y quiénes van a hablar? En primer lugar, Manuel Herrero Sánchez, profesor de la Universidad Pablo Olavide, que nos va a contar alguna de las historias en las que él es un verdadero especialista, en este caso, los Países Bajos en la estructura imperial hispánica durante el reinado de Carlos II.
Perfecto. Perfecto. Un momento, que esto no quiero que suene. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias a Marina Mestre y a todo el École Normale Supérieure, a la Universidad de Lyon, a los distintos laboratorios, LABEX, institutos que conforman. Yo he intentado encontrar ahí todos los logos posibles y yo espero que sí, no solamente por permitirnos venir aquí a discutir un poco sobre el tema de Carlos II, como empezamos ayer, sino también por permitirnos pasar durante 2 semanas investigando, intercambiando opiniones, conociendo distintos grupos de investigación. Es un verdadero placer estar aquí y quiero reafirmarlo, ¿no? En efecto, nos reunimos a hablar sobre un periodo que, como viene en el título de las conferencias, es una especie de modernidad paradójica. No se sabe muy bien exactamente si la modernidad es paradójica en su propia esencia, pero verdaderamente que está experimentando muchísimas transformaciones. Ya desde 1680 empezó a producirse una especie de revisión del periodo de Carlos II, pero últimamente es un periodo que interesa especialmente por el concepto de declive de los imperios, de decadencia, de disconformación, de ruptura de un modelo de gobierno, ¿no? En este sentido, es un espacio que nos permite reflexionar mucho sobre la propia monarquía hispánica como estructura imperial, ¿no? Y además es una estructura que ha sido normalmente considerada una especie de contrapunto de la modernidad, a pesar de que en estos momentos vemos una especie de reflujo contrario. Estamos asistiendo a una revalorización muy fuerte sobre la modernidad, amo la letra, de esta propia monarquía, y entre otros están los trabajos que hemos venido realizando toda la gente en torno a la red columnaria de investigación de José Javier Ruiz Ibáñez y el concepto de monarquía policéntrica, que es el concepto que estamos trabajando, en el que en cierto modo intentamos acercarnos, como decía ayer muy bien Jean-Pierre de Dieu, a esta estructura imperial desde su complejidad, no solamente centrándonos en lo que ocurre en Madrid, en el centro de esta estructura, sino analizándola como una estructura con una multiplicidad de centros. La política no solamente se hace en Madrid y sus delegados con los representantes periféricos, sino que las distintas periferias son extraordinariamente activas, son periferias que actúan a veces al margen de Madrid, que actúan entre ellas y que por lo tanto dotan a esta estructura imperial pues de esa versatilidad, de esta plasticidad tan interesante que en cierto modo la hace en parte moderno. Pero es verdad que desde el siglo XVI esta estructura imperial se erige prácticamente en una estructura hegemónica, hasta bien entrado el siglo XVII, en la época de Carlos II, esa posición empieza a debilitarse y esto provoca, claro, una serie de discursos de adhesión, de una serie de discursos de oposición que llevan consigo una conformación de multiplicidad de estereotipos, especialmente protagonizados por los enemigos de la monarquía, las potencias protestantes, pero también la propia Francia de Luis XIV y los Borbones, que intentarán transformar esta herencia de Carlos II como una especie de periodo negro que habría que regenerar y, por lo tanto, en lo que ellos serían ex novo y vendrían a realizar importantísimas aportaciones. Todo esto ha llevado a cabo a una especie de topos historiográfico característico. Yo creo que este libro de Helen Rawlings es muy interesante, es del 2012, porque ella hace ese análisis sobre la conformación, al margen de la leyenda negra, cómo se crea ese debate de una estructura imperial que desde sus orígenes parecía estar abocada a la decadencia. Es una estructura que nace en declive, ¿no? Es decir, como decía Cayman, Spain never rose. Nunca creció, nunca era una especie de estructura que estaba abocada. ¿Por qué? Porque una serie de argumentos morales, el orgullo, la pasión de los españoles, cuando la estructura era mucho más allá que los españoles, había flamencos, había mexicanos, había napolitanos, había gente de todos los territorios, pero también sustentada en el concepto del rechazo al término de la tolerancia y la intolerancia religiosa. Intolerancia religiosa como el foco de todos los desastres para el desarrollo económico, también una actitud muy autoritaria, expansionista, instituciones constitucionales, sí, pero sumisas completamente a los órdenes y a los mandatos del rey, corroídas por la corrupción, con mecanismos constantes de coerción, ¿no?, que sofocaban la iniciativa particular, la iniciativa privada, por lo tanto, un espacio tremendo, un espacio inevitablemente abocado a la decadencia. Como decíamos, el libro anterior de estamos viendo justamente de monarquías policéntricas, la pregunta que nos hacemos es decir, ¿por qué esta estructura imperial consiguió mantenerse tan fuerte y ser hegemónica durante tanto tiempo? En vez de estar preguntándonos cuál era el origen de su decadencia, vamos a ver cuáles eran los motivos que las monarquías ibéricas tuvieron esa flexibilidad, esa capacidad para seguir imponiéndose durante tanto tiempo, ¿no? Esa sería una de las primeras elementos, ¿no? Y además, sobre todo, más allá de las meras explicaciones dinásticas, nos hemos venido también acercando, yo acabo de publicar recientemente un libro como coordinador, ¿no?, sobre la monarquía hispánica, tiene un protagonismo fuerte, son las repúblicas y el republicanismo en la Edad Moderna, en el que la monarquía hispánica tiene ese protagonismo porque, en cierto modo, lo que intentamos es que, más allá de la mera explicación dinástica o de explicar esta monarquía solo en torno al rey, el rey es fundantísimo, es fundamental, concede el patronazgo, las mercedes, pero es una estructura que, curiosamente, no solamente se va a conformar en torno a alianzas matrimoniales, es que estas alianzas matrimoniales tienen detrás que dentro de esta estructura se han incorporado, lo que cae en manos de Carlos V son los territorios más densamente urbanizados del continente, pero con tasas de urbanización de ciudades de más de 5.000 habitantes de en torno al 15 o 20 al 35%. Castilla, los Países Bajos, Milán, posteriormente cuando se incorpore, Italia, son territorios muy urbanizados, con un protagonismo de las ciudades nada comparable a lo que ocurre en Francia o en Inglaterra, donde las tasas de urbanización rondan el 3, el 5% para esta misma época. Por lo tanto, son territorios en los que, en cierto modo, frente a esa idea de una monarquía que sería como el antagonismo de los sistemas republicanos o de autogobierno, esa monarquía autoritaria, nosotros más bien empezamos a considerar la existencia de la pervivencia muy fuerte en todos los dominios de un cierto sesgo republicano en las formas de hacer la política y de, sobre todo, el protagonismo de la ciudad como principal espacio para dirimir las relaciones entre los distintos poderes. Ese protagonismo de la ciudad que se ve perfectamente en el modelo de expansión territorial en América. Se construye en torno a las ciudades. América se coloniza en torno a las ciudades. Es fundamentalmente el papel de las ciudades. Eso nos ha llevado incluso a reflexionar o a poner el acento en lo que podríamos denominar una verdadera monarquía de repúblicas urbanas, en la cual, por supuesto, la herencia flamenca tendría un protagonismo absoluto. Pensemos que es la zona absolutamente más densamente urbanizada del continente. Y olvidar todo eso y pensar que solamente hay relaciones dinásticas detrás, es no darse cuenta de que los matrimonios vienen precedidos por intereses de determinados grupos y las ciudades, y en cierto modo la necesidad de frenar la expansión francesa, se convertía en una especie de alianza de todos estos núcleos periféricos. Es verdad que decimos que los Países Bajos han tenido un protagonismo, pero a la hora de acercarnos a los Países Bajos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se ha analizado normalmente en torno a dos temas principales. Por una parte, el papel crucial del ejército de Flandes. Todo el mundo conoce el libro de Jeffrey Parker. Bueno, y esto nos remite a la revuelta inevitable de Flandes, esta revuelta que pondría de manifiesto esa incompatibilidad de los dos modelos, temas fundamentales. Es cierto que la innovación en la revolución militar que supone el ejército de Flandes es indiscutible. O la otra versión dominante, y muy relacionado con los estudios de la corte de los que hablábamos justamente ayer, es esa visión, sobre todo, poner el acento en la importancia de la etiqueta borgoñona, en la importancia que Carlos V introduce, y sobre todo a partir de Felipe II se introduce también en Castilla, de esas formas cortesanas de domesticar a la nobleza, de organizar las mercedes, poniendo el acento en todo este grupo, por lo tanto, de personas. Este libro, por ejemplo, The Constellation of Courts, que es muy interesante, de los posicionamientos de estos grupos, podríamos decir, que eliminan el paradigma estatalista para meterse en una especie de paradigma cortesanista, en el cual la casa del rey y la figura del rey como dador de mercedes es el centro absolutamente de todas las cosas, el rey que es el que nombra a los gobernadores que son los que negocian con las élites locales, y hay prácticamente siempre, de nuevo, desde Madrid y una red de cortes en las que Bruselas imitaría, o en Madrid tomaría algunos ejemplos, pero finalmente se impondría ese modelo cortesano, ¿no? Esa es más o menos la visión dominante, ¿no? Por lo tanto, esto también tiene que ver, esa visión periférica, en esa especie de Madrid, que es la que mantiene con su dinero los ejércitos de Flandes, sin olvidarse de la importantísima aportación de los territorios flamencos a la defensa de sus propios territorios, no solo las milicias, sino la aportación financiera que tienen es muy importante. Por supuesto, Madrid es básica, los tercios se financian con Madrid, con los asientistas de Madrid, pero también, en cierto modo, ver que esa incompatibilidad ha llevado a reforzar que gente, bueno, de la categoría de Wim Brockmans, ¿no?, en sus análisis sobre las relaciones entre la monarquía hispánica y las Provincias Unidas, pues insistan en esa incompatibilidad, es completamente incompatible. Son dos realidades, la zona más avanzada económicamente, la zona más urbanizada ecológicamente, ¿cómo puede estar sometida a la estructura más coercitiva? Eso inevitablemente lleva a la revuelta, el drama que continuaría. Pero no solamente entre los flamencos, también, por ejemplo, el libro de referencia para estudiar Flandes en la monarquía hispánica, que es todavía el de Echevarría, un libro de 1998, él, desde planteamientos que pretende liberales, pero yo creo que no tiene mucho que ver con los liberales, él insiste y enfatiza que lo extraordinario fue el encuentro entre la cultura ibérica y flamenca, lo que equivale al choque entre el monolitismo ideológico y la tolerancia, entre el mercantilismo y el liberalismo, mucho mercantilismo había en la monarquía hispánica, entre la centralización jerarquizada y la autonomía igualitaria. Bueno, no quiero insistir mucho, pero esto todavía perdura y retomo una herencia que tiene mucho que ver con la historiografía liberal castellanista, que los comuneros habían intentado luchar contra la idea imperial, esta especie de Flandes que había que haber abandonado, que era la causante de la ruina de Castilla. Flandes era el imperio, Flandes es lo que había llevado al desastre y, por lo tanto, Flandes estaba vinculado a la ruina de Castilla. Sin Flandes, Castilla hubiera sido una zona modernísima. Y entonces, estos son, en cierto modo, las maneras en las que se construye la inexistencia de vínculos. Son dos realidades separadas, ¿no? Desde mi punto de vista, realmente, si nos ponemos a pensar, Flandes era más, algo más que este baluarte estratégico, esta plaza de armas, como decían los contemporáneos, era más bien, en gran medida, la pieza clave para entender la propia naturaleza de la monarquía hispánica, el modelo de agregación territorial de los duques de Borgoña, a través del respeto a las costumbres, a los privilegios locales, de los sucesivos dominios que por herencia o que por conquista se incorporaban, cada uno tenía más privilegios, según hubiera incorporado, agregado a la monarquía de una manera u otra. Era un elemento crucial, pero un elemento que tenía fuertes concomitancias con el modelo de expansión que también había ocurrido en los territorios ibéricos, especialmente en la Corona de Aragón y en su manera de llevar a cabo la conquista en los territorios del Mediterráneo. Y, por lo tanto, existían fuertes maneras, fuertes concomitancias diferentes de las que había empezado Castilla, o sobre todo las que intentaba aplicar Francia, intentaría aplicar Francia más rigurosamente a partir de las guerras de religión, pero que, en cierto modo, esta herencia borgoñona aportaba no solo la etiqueta, sino que aportaba fuerte parte de los valores aristocráticos, también económicos y también en gran parte principios objetivos entre los que la guerra contra Francia, el conflicto contra Francia, suponía un elemento crucial. Conflicto en el que Castilla se va a involucrar por herencia borgoñona y por herencia aragonesa y que va a ser la causa central, digamos, de la conformación de esta estructura. Es cierto que para la segunda mitad del siglo XVII, y perdón que me remonte un poco a una visión más general, y ahora vamos más al periodo de Carlos II, se habían ido sucediendo una serie de recortes en estos territorios. La Paz de Westfalia de 1648, la Paz de Münster con las Provincias Unidas, suponía el reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas y de la pérdida de un montón de territorios y de muchísimas concesiones de toda índole a las Provincias Unidas. Y a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XVII, el avance francés, el avance de Luis XIV en las fronteras va a ser uno de los elementos centrales de la política internacional, con recortes permanentes, ¿no? Primero en la Paz de los Pirineos, se pierde Hainaut, gran parte de Flandes, posteriormente también en Aquisgrán, posteriormente en Nimega, se pierde el Franco Condado, sobre todo en la Guerra de Luxemburgo en 1683, supone la pérdida también de Luxemburgo. Solamente hay un momento positivo con la Paz de Ryswick, que se recuperan algunas plazas, pero en términos generales parecía prácticamente testimonial la presencia española en esa zona en la época de Carlos II. Sin embargo, esa zona tan testimonial, tan pequeña, seguía siendo la principal plaza estratégica de Europa, absolutamente el enclave fundamental para equilibrar la balanza en el continente. Y, por lo tanto, era un elemento crucial de un protagonismo básico y que hacía que Madrid tuviera también un peso fuerte a la hora de articular todas las coaliciones, todas las alianzas que se van a conformar contra Luis XIV en Europa, que culminarán en la guerra de sucesión. Algo que a lo que se añadía el tema de la incertidumbre de la sucesión, se mencionaba ayer, este rey que se está muriendo, que no tenía herederos, y por lo tanto era una cuestión de interés prácticamente general.
Ahora bien, la sólida presencia de los Habsburgo en Flandes no se sostenía solamente con el apoyo de los aliados y con el apoyo de las otras potencias europeas interesadas en evitar que Flandes desapareciera o cayera en manos de Francia, sino que tenía fundamental y básicamente que ver también con el fuerte sostén de la población local, y ello a pesar, y es curioso, a pesar del declive en la categoría de los gobernadores, podemos decir, que van a estar a la cabeza de Flandes durante el gobierno de Carlos II, desde la salida de Leopoldo Guillermo y de Juan José de Austria, que va a mantenerse como titular, pero nunca va a ir, y además eso lo utiliza de nuevo Flandes un poco como un sitio para llevar a cabo a los enemigos internos de la reina, ¿no? Intentan llevar a Juan José de Austria un montón de veces a Flandes, él siempre rechaza, ya había estado ahí y no quería volver, lo conocía, sabía lo que era eso, y no era un espacio de promoción, ya no lo era como lo había sido en el siglo XVI, pues es verdad que se produce una especie de declive en la representación, en contra además de uno de los acuerdos que se habían alcanzado después de la revuelta de Flandes, que era que tenía que haber siempre un príncipe de la sangre. Ayer veíamos en los cuadros de Dios la importancia de los príncipes de la sangre, de la familia real, gobernando Flandes, pero va a decaer en la segunda mitad del siglo XVII muy fuerte, pero lo que es interesante observar es que no solamente va a haber castellanos, tenemos al Condestable y a Monterrey, sino que tenemos también catalanes como Villahermosa, tenemos italianos e imperiales como Parma o Carreto, tenemos vascos como Gazañaga, tenemos ya finalmente de nuevo otro príncipe de la sangre en medio del conflicto de la guerra de la Liga de Augsburgo, que es el elector Maximiliano de Baviera, cuyos vínculos y la herencia, la idea de ceder la herencia al hijo de Maximiliano con la heredera de la hermana de Carlos II, estaba ahí abierta y, por lo tanto, se recuperaría esa posición. Lo que interesa es, en cierto modo, ver una cierta, digamos, como descastellanización en el gobierno de los territorios de la monarquía, que ya no afecta solamente a Flandes, es algo que está ocurriendo también en otros territorios de la monarquía, ¿no? Y es interesante observarlo, porque lo hablaba ayer justamente Antonio Álvarez Osorio, ¿no? Esa especie de vuelta a los privilegios locales, de vuelta al predominio, digamos, de la autonomía de lo local de una manera muy fuerte en esta época, que va a explicar el apego consistente de los territorios de la monarquía a esta monarquía que no parece capaz de defenderles, pero que les deja autogobernar. Salgado que en Cataluña, Feliu de la Peña, la famosa frase, el mejor rey de España ha sido Carlos II, o en la propia Bruselas, después de los bombardeos franceses, la reconstrucción de la plaza mayor de la Grand Place de Bruselas, ahí con el rey de España, que es Carlos II, la estatua de Carlos II en Nápoles, las estatuas de Carlos II, por otro motivo en Mesina, esta vez por reprimir la autoridad, es decir, que es verdad que hay otros intentos de eliminar esos fueros en determinados como Mesina, en algunos puntos, decía ayer Gante, Antonio Álvarez Osorio, no es tanto, en Gante es una cosa un poquito más complicada, pero bueno, si queréis luego en el debate lo podemos ver, ¿no? Lo que de nuevo insisto es en el peso crucial que para todo esto, que para el mantenimiento de esta estructura y de esta nueva manera de organizar el imperio, o sobre todo de reafirmar formas de organizar el imperio, sería volver un poco a Carlos V en algunas formas y suprimir esos intentos más centralizadores de Olivares que van a caracterizar la segunda mitad del siglo XVII. Todo ello tiene muchísimo, absolutamente muchísimo que ver con el peso determinante de las comunidades locales, porque estas fronteras no se construyen sola y exclusivamente en estos tratados internacionales. El reciente libro de Tamarazo sobre Frontiers of Possession, en su análisis de las fronteras hispano-portuguesas, tanto en América como en Europa, señala el protagonismo importante, la dinámica local en la configuración de esas fronteras. Por supuesto, luego se definen definitivamente en los tratados internacionales, pero esto es previo. Y en esta misma línea son muy interesantes los trabajos de Violetson y de Yves Junot, ¿no? Justamente tanto para la frontera francesa como para la frontera de los Países Bajos, puesto que ellos estudian sobre todo esta estructura no desde la cima de la estructura Consejo de Flandes, el rey, o incluso desde los consejos administrativos, los tres consejos colaterales de Flandes, el Consejo de Estado, Finanzas Privado, como suele ser, como ha solido ser el análisis más estatalista, sino desde abajo, ¿no? Siguiendo estas estructuras, construcción del Estado desde abajo, en el que opera un heteróclito conjunto de agentes locales con fortísima legitimidad, autoridad, para canalizar el tributo, para mantener el orden, entre los que están representantes del rey, sí, pero también las ciudades, órdenes religiosas, los gremios, el poder fortísimo de la nobleza en estos territorios, es muy importante el poder de la aristocracia en estos territorios, que son fundamentales a la hora de negociar. Está estudiando un alumno mío, que es Alberto Rodríguez, para el periodo de la tregua, el proceso de configuración de la frontera en la tregua, y estamos observando la importancia que tienen todos estos agentes a la hora de impulsar las negociaciones, de llegar a acuerdos, de transformar esta propia. Son periodos de soberanías muy solapadas, de autoridades un poco volubles, como nos explicaba ya Javier de Dieu, y por lo tanto todo esto requiere de estos agentes locales. Lo mismo que pasaba en México, y lo ha visto muy bien Bernardo García en sus estudios, justamente, que el tributo no se podía conseguir de otra manera que contando con esos agentes locales, pasaba también en los Países Bajos. Y todo tenía que ver también con las formas de avecindamiento. ¿Quién eran los que tenían derecho en estos territorios para gobernarse, de derechos de ciudadanía? De nuevo, con el modelo de ciudades, por los mecanismos de avecindamiento. Tamar también lo dice, para Castilla eran sobre todo los vecinos, eran las ciudades los que decidían. En los Países Bajos, al igual que en las Provincias Unidas, en la mayor parte de los territorios del imperio, eran procesos que partían y tenían que contar con el consenso de la comunidad local. No era una cuestión de vasallos, es decir, y eso era importante porque luego los cargos públicos no podían recaer en gente que no fueran personas locales, y por lo tanto era un proceso bien divergente del que estaba experimentando en la misma época Inglaterra o Francia, donde se va a intentar una especie de identificación entre vasallo del rey y ciudadano, prácticamente, en unos procesos de construcción de la soberanía muy diferentes a los que operaban en el interior de la monarquía hispánica. Hay muchos libros sobre estas cuestiones. Uno de ellos, por ejemplo, el papel de las milicias, siempre se ha olvidado, es fundamental, no se entiende. El papel de las milicias en los Países Bajos para el mantenimiento del orden es crucial. Y preguntaba ayer lo de la Chamberga, incluso en Madrid, porque nadie se le ocurre que el orden se mantenga con ejércitos profesionales dentro, porque está en contra de los privilegios adquiridos, y eso va a ser muy importante. La construcción de ciudadelas también es un grave problema para esa construcción, y por lo tanto esto hace que los festivales, los mecanismos de adhesión, la construcción de discursos de adhesión sean fundamentales en la construcción, y si además se refuerzan de una manera muy importante en la época de Carlos II. Por lo tanto, refuerzo de las fidelidades también, que se ve, por ejemplo, en el aumento de la capacidad de representación de los estados provinciales. Los estados provinciales de los Países Bajos, el de Flandes, el de Brabante, el de Hainaut, tienen una periodicidad de convocatoria muchísimo más fuerte que cualquier otro estados provinciales, de estados, ámbitos de representación en Europa. Siguen siendo de un dinamismo brutal, con representación muy diferente según el territorio, ya sea de la nobleza, de las ciudades, con fuerte representación de las ciudades. Y se va a reforzar durante esta época, ¿a cambio de qué? De mayor multiplicación de concesiones fiscales. Y en la segunda mitad del siglo XVII, conforme Madrid va recortando el envío de dinero, que cada vez es más difícil enviar, y llegan momentos puntuales, las provincias van a contribuir muchísimo más. Es decir, vemos un paralelismo entre un mantenimiento de la fidelidad hacia un soberano y una contribución sobre la defensa de unos territorios, porque los propios locales no quieren caer en manos ni de holandeses ni de flandeses. Espero que luego me dé tiempo a volver a ese punto. Y por lo tanto, ese refuerzo de la autoridad tiene que ver también, digamos, con los procesos, digamos, de elitización también sostenidos por parte de Madrid, que se ven en determinado momento apoyando sobre todo a los sectores del patriciado frente al poder muy fuerte de los gremios. Los gremios tienen una fuerte representación política en las ciudades de los Países Bajos, en Amberes, en Gante, aunque en Gante había recibido muchos recortes, en otros territorios, debido a esa tradición de textil y de privilegios adquiridos, y va a llevar muchísimas tensiones. Había habido una fuerte revuelta en Amberes en 1654-1659. Esas tensiones se mantienen, y por lo tanto la monarquía está permanentemente reactualizando el consenso con estas élites a cambio, digamos, de un montón de consensos, y también de la propia nobleza, esta nobleza que pasa de vez en cuando a Francia, a otro. También vamos a ver que eso va a provocar importantes tensiones. En el ámbito económico, este periodo va a tener una experimentación, una doble situación. La paz con las Provincias Unidas había supuesto una serie de renuncias muy graves para la autonomía de los Países Bajos. ¿Por qué? Porque se había mantenido cerrado el Escalda, se ponían tarifas aduaneras muy fuertes en contra de la producción textil de las ciudades flamencas, la paz había obligado a la monarquía, y esa estructura tan liberal que era las Provincias Unidas, se dedicaba a aplicar medidas extraordinariamente proteccionistas contra sus enemigos flamencos, y por lo tanto eso había provocado una especie de animadversión creciente por parte de los Países Bajos del Sur con respecto a las Provincias Unidas, que se va a acentuar durante este periodo por motivos religiosos, por otros motivos. Por ejemplo, los territorios ocupados por las Provincias Unidas en Brabante, los territorios de la Generalidad, carecían de representación política, carecían de privilegios, y por lo tanto las propias Provincias Bajos veían con mucho recelo eso, ¿no? Entonces ahí vemos cómo esas relaciones con las Provincias Unidas va a provocar tensiones que no son suficientes para que, de todas maneras, el gobierno del gobernador o las ciudades intenten aplicar toda una serie de medidas, digamos, de actualización, digamos, de gobernanza económica. Cito este libro de Oscar Helderman porque es muy interesante, porque pone de relieve cómo también muchas maneras ideas innovadoras, no tienen que ver solamente con formas determinadas de organización, de organizar la economía según el modelo inglés a partir de 1688, sino que gran parte de estas innovaciones surgían de la rivalidad, del enfrentamiento entre las distintas ciudades, y se ve muy abiertamente en casos, por ejemplo, como la ciudad de Amberes. Esto es interesante porque entre esas repúblicas mercantiles vuelven a meter Amberes, porque Amberes durante la segunda mitad del siglo XVII recupera verdaderamente una dinámica realmente muy fuerte, y Ámsterdam se siente incluso amenazada, y vamos a ver que durante los periodos de conflicto de los holandeses con Inglaterra o con Francia, las provincias, los Países Bajos españoles van a beneficiarse económicamente, no solamente por las medidas que aplican los virreyes, de creación de nuevos canales, de creación de nuevas flotas, sino también de una manera muy fuerte por la propia actividad de estas comunidades y por el desarrollo muy semejante al que está operando en la misma época en Milán, de una industria rural, de una industria de formas distintas de organización de la economía, en detrimento incluso de los gremios, que hacen que en la segunda mitad del siglo XVII los Países Bajos del Sur, ese siècle de malheur, no fuera tan siècle de malheur, según le gustaba a Pirenne, sino que sea un siglo verdaderamente de readaptación de las estructuras económicas y de actividad bastante, bastante dinámica en todos los aspectos. Ello se ve también, por ejemplo, en la participación creciente de comunidades transnacionales como la de los judeoconversos y especialmente la de los sefarditas, ¿no? Que van a tener un protagonismo muy fuerte en la segunda mitad del siglo XVII. Carmen Sanz lo conoce muy bien en el funcionamiento de la propia monarquía hispánica. Ellos van a ser básicos debido a las buenas relaciones con los holandeses, pero están operando. En 1654 el archiduque Leopoldo Guillermo propone incluso la creación de una sinagoga en Amberes, porque hay una comunidad de sefarditas realmente importante. Y los grandes mediadores de la monarquía en este territorio, no es tanto el gobernador, sino fundamentalmente a través del embajador español en La Haya, todas las redes sefarditas que operan en Hamburgo, que operan en Ámsterdam, incluso en Londres. Figuras como los señores López Suárez, que se van a convertir en barones de Avernal-le-Gras, o Manuel Belmonte, que es el agente español en Ámsterdam, y que es fundamental para la concesión y la colaboración del asiento de negros, por ejemplo, o también para la expedición de Messina en 1676, para también propuestas de creación de compañías de comercio también, o propuestas de abrir el comercio americano hacia otros mercaderes que emanan también de aquí, o de financiar los esfuerzos en Flandes permitiendo a las comunidades flamencas y holandesas de operar directamente como súbditos del rey en los mercados americanos. Son situaciones muy innovadoras que nos hablan también de una monarquía muy fragmentada, con muchos centros, y que para su funcionamiento requería de la existencia de una serie de entramados transnacionales de todo tipo, no solamente mercantiles, que eran capaces, digamos, de operar en legislaciones, en normativas, con monedas completamente diferentes, pero también de todo tipo de entramados religiosos, de entramados fundamentalmente también militares, diplomáticos, aristocráticos, que circulaban con distintas geografías y con distintos espacios de representación y que dotaban de fuerza a esta estructura política, ¿no? Daban un sesgo cosmopolita muy fuerte a una estructura imperial, lo que es normal en los imperios, sustentado en el papel de las autoridades y de lo local, ¿no? En este sentido, por ejemplo, el ejército de Flandes va a ser otro de los elementos. El ejército no va a sufrir una caída muy fuerte en el número de efectivos. Lo que pasa es que en comparación con lo que está pasando en Flandes, que pasamos a 100.000, 170.000 soldados en la frontera, pues por supuesto la monarquía, si se mantiene entre los 20 y los 40.000 soldados en momentos máximos, no estoy pensando en la década de 1670, realmente no. Y hay muchos esfuerzos. Monterrey va a hacer una academia militar en 1671, se hacen grandes fronteras, grandes fortalezas muy innovadoras, pero incluso así no va a ser suficiente, digamos, como para afrontar. Y esto va a obligar a que los propios aliados tengan que comprometerse en la defensa. Ya sabes, la creación de estas plazas de la barrera, que se sancionarán definitivamente en el Tratado de Utrecht, tienen ya sus antecedentes de 1673. Los holandeses van ocupando una serie de plazas de territorios en Bruja, en Gante. La caída de Gante demostraba que tenían que haber entrado antes porque no era suficiente los efectivos españoles. Y por lo tanto, todo esto también va a provocar, de nuevo, conflictos con las autoridades locales. En 1678 hay una revuelta campesina en Bruselas que la quiere sofocar el gobernador con los efectivos militares holandeses que están en la zona, y las milicias locales de Bruselas se levantan brutalmente, el gobernador rápidamente lo frena y vemos que no, esto es una autoridad que nos corresponde a nosotros, no a los holandeses. Por lo tanto, tensiones. Flandes es, sin lugar a dudas, el principal espacio de conflicto y de batalla, y todo esto hace que uno de los elementos cruciales sea que es verdad que cuesta tanto mantenerla que lo que se va a intentar es forzar cada vez más, delegar la defensa de estos territorios en los aliados que tanto o más interés tienen para su mantenimiento y para que Francia no avance, ¿no? Y aquí empieza todo este discurso de la posibilidad de trocar, de cambiar los Países Bajos por otros territorios. Eso ya había hecho la monarquía durante las negociaciones de Westfalia con Mazarino, que le meten en un engaño y les dicen, bueno, vamos a cambiarlo por Cataluña, y ahí eso lo que va a desatar que los holandeses firmen inmediatamente la paz. Y la efectividad está siempre rondando. Pero en verdad es un juego, en verdad. La verdad nunca existe la convicción de renunciar a unos territorios. Renunciar a esos territorios es demasiado peligroso para la reputación, son los territorios patrimoniales de la corona. No se puede renunciar a ellos, mejor jugar con ellos. Vamos a obligarles, ¿no?, a través de estas especies de canjes permanentes que existirían. ¿Cuánto me queda? ¿5 minutos? ¿Puedo? Nada. 10 minutos. 3. Ah, vale, pues nada, entonces voy a ir acabando. Pues no, otro de los entramados, yo escribí sobre todo por el entramado diplomático, este es el libro que hice sobre estas cuestiones, es sobre todo que este centro, que es Bruselas, está fuertemente conectado con la Embajada Española en La Haya. Es muy difícil entender esta estructura central que opera en muchas ocasiones al margen de Madrid. Madrid está muy lejos, hay que tomar decisiones inmediatas. Lo que se hace normalmente es operar, y está la lista de los embajadores españoles en La Haya, que tiene la obligación de estar determinados días con el gobernador español en los Países Bajos, pero cuidado, al mismo tiempo la monarquía dice no más de 8 días, a ver qué van a hacer. Hay unos intentos de control de que tienen demasiada autonomía. Hay un ejemplo perfecto, es la cohesión entre Monterrey en el estallido de la Guerra de Holanda y Francisco Manuel de Lira a favor de los holandeses, en contra de los dictámenes de la Corte, y ellos sacan adelante el Tratado de 1673 con el apoyo del almirante nada más, pero al margen de Madrid. Madrid lo tiene que aceptar y, en cierto modo, se ve involucrado en una guerra a pesar de las fortísimas reticencias. También, por supuesto, esto va a obligar a qué, y con esto voy a concluyendo, al tratado fundamental con las potencias protestantes. La monarquía católica tiene que reforzar sus relaciones con potencias protestantes, pero al mismo tiempo, para compensar eso, pues bueno, vamos a abrir capillas para defender a las comunidades, como estudia Cristina Bravo Lozano. Las capillas españolas en Londres, en La Haya, en Hamburgo, eran fundamentales para ejercer ese papel de defensa de los católicos, pero también, en cierto modo, con ese reforzamiento de la alianza con Viena, que permite que esa Viena, que está derrotando a los turcos, en cierto modo, se vincule fuertemente con la propia monarquía, ¿no? Por lo tanto, todo esto va a llevar a poner en cuestión esta interpretación nueva de personas como Onetín o como Claydon, que dicen que en la segunda mitad del siglo XVII hay una especie de reactivación de los conflictos de naturaleza religiosa. Tengo mis dudas. Estas alianzas de las potencias protestantes, la llegada de Guillermo de Orange a Holanda, se debe tanto y cuanto a la alianza anglo-holandesa como también, por supuesto, al apoyo de los Habsburgos. Sin el apoyo de los Habsburgos hubiera sido bien difícil. Los holandeses van a tener eso bien claro y, por lo tanto, se van a convertir verdaderamente, además, los Habsburgos son una especie de defensores de un modelo de gobierno, un modelo de gobierno católico, además, porque el gobierno de gobierno, la teoría política católica, y de eso sabe muy bien Harald Brown, se sustenta en el respeto del libre albedrío de la comunidad política, y eso había sido uno de los elementos cruciales a la hora de ir incorporando territorios en esta estructura imperial, no solo la dinastía, también las ciudades. Este concepto político que comulgaban prácticamente todos los territorios facilitaba ello, y la monarquía y los Habsburgos se van a representar en la segunda mitad del siglo XVII en los defensores de eso, del respeto de lo local, de soberanías solapadas, frente a estas nuevas formas de soberanía centrada, tanto parlamentaria, los ingleses, como también absolutista, digamos, como la francesa, que en cierto modo iban en contra de estos principios. Esto hace que en muchos aspectos vemos como Francia, los territorios que va conquistando, que eran territorios que estaban bajo la égida del imperio, va a incorporarlos al territorio de Francia. Mientras que la monarquía hispánica en esta misma época se va a dedicar a reforzar sus vínculos con el emperador. Queremos ser fuerte del círculo imperial, es decir, todo tipo de elementos que demostrarían que no tienen ningún prejuicio de tener varias soberanías ni de tener varios solapamientos. Y algo más importante, se van a convertir, y con esto de verdad que estoy concluyendo, se convierten en los defensores de los modelos republicanos, de los modelos desagregados. La monarquía hispánica no es solamente la primera en apoyar a Cromwell, es la primera en apoyar también al Parlamento contra Guillermo III. Coloma está haciendo todo lo posible, el embajador, para apoyar a los parlamentarios. Apoyan también las revueltas republicanas de Normandía, del sur de Francia, en contra de Luis XIV, pero apoyan a la Hansa, apoyan por se erigen en los defensores, aquí tengo un texto muy bonito, todo lo contrario de Luis XIV, que las incorpora, ¿no?, en los que, en cierto modo, esa manera de gobernar de los Austrias, dócil condición, que en el momento de la invasión de Holanda, le proponen a los holandeses volver de nuevo al redil de los Habsburgo, porque a ellos vamos a mantener todas estas libertades. Y eso es lo que se va a dirimir finalmente, bueno, y también algo muy importante, lo que es la importancia de la primacía del derecho internacional sobre el derecho privado, que ya la había apoyado el Isola, y que en cierto modo está en el origen de nuevas formas que van poniendo cada vez más en entredicho los derechos dinásticos sobre otra serie de derechos o de necesidades del equilibrio de poderes europeo, que va a culminar todo ello, por supuesto, en la guerra de sucesión, en la que Carlos II primero cede a Francia, Francia recorta, expulsa a los holandeses de la Plaza de la Barrera, hace acciones muy fuertes contra los comerciantes, las redes comerciantes judío-conversas, cede el asiento de negros a los franceses, suprime el Consejo de Flandes, el primer consejo que suprime, suprime los consejos colaterales. Todo eso provoca una animadversión de la población local, que ve clarísimamente que sus defensores son los Habsburgo, no son para nada los Borbones. Las derrotas francesas van a ser sucesivas, la batalla de Ganigny, la pérdida de Lille en 1708, y culminará justamente con la paz de Utrecht, con las barreras ya más fijadas con los holandeses, y por lo tanto también con la pérdida de Flandes en el seno de la monarquía hispánica. La monarquía hispánica en el 18 tendrá Italia, tendrá América, pero si alguna pieza de segundo orden, porque no tendrá Flandes, y hasta la Segunda Guerra Mundial, Flandes es el eje del equilibrio de poderes en Europa. Y ya está, perdona.